Bien, vamos a dar comienzo al tema 6 de la grabación del tema 6 correspondiente a la política monetaria. Y este tema saben que lo pueden ustedes estudiar con el capítulo 2 del libro Política Económica de España, que es este que tienen aquí, que es en la novena edición, que es la única válida para poder preparar la asignatura. Y coordinado por el profesor Luis Gami. Bien, estamos en el grado en Economía y dentro de la asignatura Política Económica Española y Comparada. Bueno, vamos a proceder. Veamos lo que vamos a tratar durante este tema, que va a ser la política monetaria. En el primer punto veremos los orígenes financieros y monetarios de la crisis. Durante esta grabación vamos a hablar bastante de la crisis, de los stress test, que veremos a continuación en las últimas diapositivas. Veremos las tres etapas de la unión económica y monetaria, las tres etapas claras que podemos ver dentro de la historia de la unión monetaria y la unión económica europea. Veremos el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos de resolución de crisis, es decir, frente a una crisis financiera. En el punto 4 veremos los fundamentos para la elaboración de la política monetaria en la eurozona y en el punto 5 la ejecución de la política monetaria del Banco Central Europeo y de España. Bien, haremos la exposición del tema y luego si tienen alguna duda a través del chat me pueden plantear alguna consulta que tengan en relación con el tema o su estudio, ¿de acuerdo? Pero para agilizar las cosas, y haremos primero la exposición y al final se pueden apuntar las preguntas y al final pues trataremos de responderlas de la mejor manera posible. Bien, saben que este archivo luego se lo pueden descargar tanto el vídeo como el PDF de las diapositivas, ¿de acuerdo? El PDF no pretende ser exhaustivo, pero sí, digamos, de alguna manera guiar al alumno en los puntos fundamentales del tema. No obstante, digamos, el PDF nunca puede sustituir a la lectura del tema, lo cual, digamos, se recomienda para preparar este sexto tema de la asignatura correspondiente al capítulo 2 del libro. Bien, ¿qué conceptos vamos a tener que manejar cuando acabemos el estudio del tema, ¿no? Estos son los conceptos que debemos poder, de alguna manera, definir o explicar si aparecieran en el examen. Tendremos que decir, en primer lugar, lo que es una política monetaria. Luego, lo que es la Unión Económica y Bancaria, la Eurozona, el Sistema Monetario Europeo, el SME, deuda soberana, Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, Banco Central Europeo, tipos de interés, y lo importante, la diferencia entre la supervisión macroprudencial y microprudencial que definiremos a lo largo del tema, ¿no? Estos son los conceptos con los cuales ustedes tienen que manejarse con soltura cuando acabe en este tema 6. Bien, veamos cuáles han sido los orígenes de la política de la crisis que empezó en agosto del 2007. ¿Qué pasó en agosto del 2007? Se quebró el sistema de financiación bancaria. ¿Por qué? Lo que pone aquí es que a consecuencia de un deterioro de valor de los activos. Esto se recordarán pues, las famosas CDO, CDS. En resumen, eran hipotecas, sobre todo en el mercado americano, hipotecas que tenían una calificación como muy baja, es decir, que tenían pocas opciones de poder recuperar el préstamo al prestatario, y esos activos se deterioraron, es decir, lo que antes, pues las casas que valían, pues pongamos $1.000.000, de repente esas casas valían, pues $700.000 y la gente se encontraba con una hipoteca con un valor superior al activo de la casa. Entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Simplemente devolver esa casa, con lo cual el banco nunca iba a poder recuperar ese préstamo que había diseminado a lo largo de muchas cédulas, en el cual significa muchos títulos que otros bancos compraban. Para que sucediera esto, en los años previos al 2007, es decir, desde el periodo que va desde el 2000-2002 hasta el 2006-2007, hubo tres tipos de parámetros que influyeron en este deterioro del valor de los activos, sobre todo de los activos inmobiliarios. El primero de ellos fue la relajación de la política monetaria, es decir, la política monetaria, entendido como los mecanismos que tiene un Banco Central Europeo para fijar, por ejemplo, los tipos de interés, se había relajado. ¿Eso qué significaba? Unos tipos de interés muy bajos, en los cuales, digamos, mucha gente podía acceder a unos préstamos relativamente asequibles, relativamente baratos. Eso también, de alguna manera, propició estimuló una baja aversión a riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que, al ser los tipos de interés muy bajos, a los activos salir apreciándose constantemente con el paso del tiempo, no se valoraba en su justa medida el riesgo de adquirir estos activos. Es decir, y a esto se le apuntó, para entender esa baja aversión al riesgo, productos de innovación financiera. Productos que tenían altos niveles de riesgo, que, como hemos visto en el punto anterior, sufrían, digamos, la mayoría de los inversores una baja aversión al riesgo, se presentaron estos productos a todo tipo de inversores independientemente de su nivel de riesgo. Y estos productos se posicionaron tanto a inversores institucionales, es decir, gobiernos, es decir, fondos de interés públicos, como a personas y empresas privadas. Pues estos tres puntos propiciaron también la deterioración rápida del valor de los activos, sobre todo inmobiliarios, que se produjo en el 2007. Y estos son, digamos, los orígenes financieros y monetarios de la crisis. Bien, a partir de entonces, en los años 2007-2008, la crisis, que había tenido un origen financiero, no distinto de otras crisis, se propaga en el resto de la economía, incluso la economía no financiera, y se produce, digamos, una crisis sistémica y global. Sistémica, digamos, porque va como si fuera efecto dominó a lo largo de todos los sectores, y global porque es a lo largo también de todos los países. Y afectó y afecta no solo al balance de las empresas y familias, sino en definitiva al consumo, al empleo, al nivel de precios, al nivel de actividad y al PIB. Esta crisis financiera global se superpone, de alguna manera, se está superpuesta con una crisis propia española. Fijémonos que estamos en política española y comparada, tenemos que comparar, tenemos que entender la política española en el contexto, en comparación con la, sobre todo la de nuestros vecinos, pero también la global. España teníamos una crisis propia que estaba relacionada con el crecimiento exterior y también con el sistema bancario. Teníamos un sistema bancario, sobre todo, pues ahora hemos visto los efectos de ese sistema bancario, también dominado por una serie de cajas de ahorros que tenían, digamos, unos niveles de riesgo y unas titularizaciones de activos y de innovaciones financieras, se le hace preferentes desde todas las titulaciones de las cajas de ahorros, en las cuales confluyeron no solo esos CDOs, CDS que venían sobre todo del mercado americano, sino teníamos nuestros propios mecanismos de fallida del sistema bancario. Y todo ello confluyó en una crisis de deuda soberana en el 2010. ¿Qué significa una crisis de deuda soberana? Básicamente que España, para financiarse, emite unos bonos del Tesoro a largo, corto plazo, medio plazo, y el tipo de interés por el cual los mercados fiaban esta deuda estaba muy por encima de nuestros vecinos, la llamada, pues, prima de riesgo, por ejemplo, la diferencia con el bono alemán, y esto hacía que nos resultara muchísimo más costoso financiarnos que antes, ¿no? Ya veremos ya en el capítulo en el capítulo de la política exterior se darán estas claves, ¿no? Pues cuando el ahorro interno no llega a alcanzar las necesidades de inversión de la economía, pues tenemos que financiarnos en el exterior. Lo cual puede ser a un determinado tipo de interés u otro. Eso lo fija el mercado. Pues en función de la oferta y la demanda, se casan y se crean tipo de interés. Entonces, esta crisis de deuda soberana se traduce no solo en unos altos tipos de interés, sino también en dificultades para colocar toda la deuda que quería emitir el Estado. Bien. Visto el punto 1, ¿vale? Una pequeña introducción, una pequeña cronología de la crisis. La crisis va, digamos, más allá. Veremos introducido al final unas diapositivas para complementar ese tema, para actualizarlo un poco más al 2014. Pero bueno, lo que les pedirán a ustedes es lo que está en el libro, que se acaba, digamos, alrededor del año 2010. Vamos a ver las tres etapas que confluyen en el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria. La primera etapa empieza en 1978 con el nacimiento de lo que se viene a conocer como el SME, que es el Sistema Monetario Europeo. Y con ello también se crea la Unión Económica y Monetaria, llamado la UE. La segunda etapa, fíjense que pasan relativamente bastantes años, casi 20 años, es en 1994 la creación del Instituto Monetario Europeo, el IMI. Y 4 años después se crea la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo, es decir, este banco que ahora supervisa todas las entidades de la Unión Europea, o al menos aquellas más grandes. Su creación es relativamente reciente, desde hace 15 años. Bien, vamos a definir ahora lo que es el Sistema Monetario Europeo. El Sistema Monetario Europeo no es ni más ni menos que un régimen coordinado de tipos de cambio para aumentar la estabilidad. Piensen que el Sistema Monetario Europeo nace, como habíamos visto en la diapositiva anterior, en 1978. En 1978 los países europeos conservaban sus propias monedas, es decir, no teníamos aún el euro. Pues España tenía la peseta, Alemania tenía el marco alemán, Francia tenía el franco. Entonces lo que se intentaba era, de alguna manera, coordinar esos tipos de cambio, es decir, lo que nos costaba con pesetas, comprar marcos, comprar libras, etc. Fue el primer acercamiento entre las políticas monetarias de los países de la Comunidad Europea. Es decir, fue el primer intento, no de homogeneizar, pero sí de coordinar las políticas monetarias. Es decir, pues por ejemplo, ya veremos poniendo unas franjas de variación de los tipos de cambio. ¿Cuál era el objetivo de esta coordinación? Pues era un objetivo doble. Por un lado, reducir la inflación, es decir, el aumento de precios. Sabemos que si, por ejemplo, pues un país decidía unilateralmente devaluar la moneda, pues eso iba a causar una inflación. Entonces, si tenía una franja a lo largo de la cual se puede, digamos, devaluar la moneda y alterar el tipo de cambio, pues esto conseguiría, de alguna manera, también mantener una franja estable la inflación. Y el segundo objetivo era establecer las bases de la Unión Monetaria Europea. Nace también con el Sistema Monetario Europeo lo que se conoce como el ECU, que era el embrión del euro. El antecesor del euro era el ECU, que era la Unidad Monetaria Europea, pero sin existencia física. Todas las monedas se referenciaban también en ECUs, pero el ECU no existía, es decir, era, digamos, como un sistema de conversión estándar. Todas las monedas europeas tenían su valor correspondiente en ECUs, pero no se podían tocar, no se podían ver, era simplemente una moneda, de alguna manera, virtual. Fue, pues, el embrión de las monedas, casi el embrión de las monedas virtuales. Todo ello, también el nacimiento de ECU, pues puso de manifiesto la necesidad de coordinación de las políticas monetarias, pero también de las políticas estructurales en la Unión Europea. El Instituto Monetario Europeo, la segunda institución que hemos visto en hace dos diapositivas, fue, de alguna manera, un instituto puente entre el SME y el BCE. Como no se tenía el BCE, se decidió establecer una institución, el IME, para preparar y coordinar y gestionar la implantación de la moneda y la política monetaria común. Este instituto, como aún digamos cada país era soberano en cuanto a su política monetaria, no tenía competencias de política monetaria. Tan solo, digamos, tenía competencias en la coordinación y en los preparativos y en la gestión del euro. Se decidió que la nueva moneda se denominaría euro y se estableció un tipo de cambio en el cual el euro equivalía al euro. Y en 1997 fue cuando se decidió formar el IME en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Monetaria Europea. Bien, vamos a definir ahora lo que se entiende como Unión Monetaria y Banco Central Europeo. Entonces, en 1999 se acordó la paridad irrevocable entre las monedas nacionales y el euro, es decir, se estableció de manera definitiva el tipo de cambio de todas las demás monedas nacionales y el euro. ¿Quién iba a definir la política monetaria? Ojo, esto es importante, no solo el BCE, sino la política monetaria la fijan el BCE más los bancos centrales. No significa esto, digamos, la creación del BCE, que los bancos centrales ya no tienen, digamos, ninguna voz en la política monetaria. Sí que la tienen porque la política monetaria la fija el BCE más los bancos centrales. Y como ya se acordarán, en enero del 2012, es decir, hace 12 años, se empezó, el 1 de enero del 2012, empezó la circulación física del euro. Es decir, tuvimos en nuestras manos monedas y billetes en euro. Y también se estableció un periodo de 6 meses en el cual podían convivir, se podían hacer pagos en las dos tipos de moneda, pero siempre, digamos, el comercio, el que recibía el pago, estaba obligado a devolver el cambio en euros, ¿no? Yo podía durante un tiempo pagar en pesetas, pero el cambio se me devolvía luego en euros. La eurozona no es ni más ni menos que la zona de los países euro. Y se define el sistema europeo de bancos centrales como la institución que controla la política monetaria, el Banco Central Europeo, más los países miembros de la Unión Europea, no de la Unión Monetaria. Es decir, son todos los países de la Unión Monetaria, de la Unión Europea, estén o no estén incluidos en la eurozona, es decir, en el eurosistema. Es decir, el sistema europeo de bancos centrales también acoge la voz de países como Inglaterra, que no están dentro del euro, que siguen conservando su moneda propia, su libra. Bien, vamos a pasar ahora al punto 3, en el cual vamos a ver el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos que la política monetaria ofrece para la resolución de crisis, y se entiende, pues, esto, crisis financieras que luego se traducen en crisis de la economía real. El Banco Central Europeo tiene tres características. La primera de ellas es que tiene una personalidad jurídica propia, ¿no? Es una persona jurídica propia. Es independiente, es una institución independiente, no depende jerárquicamente de nada, como tendría que ser, digamos, cualquier Banco Central Europeo que tiene, digamos, unos objetivos y no depende de ninguna otra institución. Y se fija, digamos, sus objetivos en el Tratado Europeo y en sus propios estatutos. Y las decisiones del Banco Central Europeo son vinculantes para todas las personas físicas y jurídicas y los estados dentro de los estados de la eurozona. y siempre van a prevalecer, digamos, estas decisiones sobre normativa y disposiciones nacionales. Es decir, que si hay un conflicto entre una normativa nacional o regional, va a prevalecer siempre el criterio del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene como Consejo de Gobierno, es decir, o el órgano rector, es la de más alta capacidad de decisión dentro del eurosistema. Es decir, que al final el Consejo del Gobierno del BCE es el que toma las decisiones de la política monetaria dentro de la zona euro. Pero también va a adoptar medidas de política monetaria en función de la coyuntura. Pero bien, eso también tienen que tener en cuenta, aunque lo veremos más adelante, que el objetivo principal del BCE, lo que se le encomienda como tarea principal, es tener un control de la inflación, es decir, tiene un control directo sobre la inflación. Ya sabemos, pues por la famosa curva de Phillips, que esto luego tendrá un reflejo en el empleo, ¿no? Pero no tiene, digamos, no fija sus objetivos en función ni de la coyuntura económica, digamos, visto en términos de PIB y en términos de empleo, sino visto en términos de inflación y estabilidad de precios, que se sabe que a la larga se traducirán, digamos, también en empleo. Es importante destacar que el capital social del BCE es propiedad de los bancos centrales que se integran en la eurozona. Y esto se hace en función de la población y del PIB. Por ejemplo, en el caso de España, el Banco de España tiene un 8,3% del capital social del Banco Central Europeo. ¿Cómo se ha determinado este 8,3%? Pues en función de la población española y de su aportación al PIB dentro de la eurozona. El BCE rinde cuentas de sus actividades y sus decisiones de política monetaria a dos fuentes. No significa que dependa de ellas, ya hemos visto que es independiente, pero que sí rinde cuentas, es decir, explica su gestión, explica su política monetaria, sus decisiones al Parlamento Europeo y al Consejo de la Comunidad Europea. El BCE, sin embargo, aunque es independiente, también se fiscaliza, es decir, el Tribunal de Cuentas Europeos examina las cuentas del BCE para comprobar que no ha habido ningún fallo ni ningún caso raro en la gestión del BCE. Y es el BCE el que autoriza la emisión de billetes, es decir, el que dice pues cuál va a ser, en definitiva, la base monetaria de la eurozona. El BCE también va a realizar operaciones de cambio de divisas, es decir, va a fijar el precio del euro con respecto a las demás divisas y va a velar por el buen funcionamiento del sistema de pagos en la eurozona. ¿Esto qué significa? Pues que los bancos se puedan prestar y pagar dinero a unos a otros. ¿Esto en qué situación deja al Banco de España? El Banco de España lo que hace es aplicar en España la política monetaria que fija el BCE, pero como ya hemos visto, tiene un sillón en el Banco Central Europeo, por lo tanto también participa en su diseño, ¿no? Pues tiene una voz para expresar la opinión de España de cómo debería ser la política monetaria. Si esa voz es distinta, pues siempre el Banco de España está obligado a seguir las directrices del Banco Central Europeo. Y lo que vemos, los dos puntos, uno que son comunes al Banco Central Europeo, es decir, que son características de cualquier banco central, es que va a tener una capacidad técnica, es decir, tiene unos técnicos que pueden hacer estudios, pueden hacer investigaciones, y también es independiente, ¿vale? Es independiente, entendido, es independiente pues de los otros poderes del Estado. Vamos a ver ahora los tipos de supervisiones que puede tener un Banco Central Europeo. Hay dos tipos de supervisiones, la primera de ellas es la microprudencial y la segunda de ellas es la macroprudencial. La supervisión microprudencial se ocupa de cada una de las entidades financieras, es decir, va a coger una por una, por eso se llama micro, va a coger una por una y va a verificar que se cumplan, pues por ejemplo, los ratios de solvencia, el coeficiente de caja. Esto es lo que se ha recientemente, pues la semana pasada, se ha dado a conocer como el stress test. El stress test de la banca no es ni más ni menos que una política microprudencial de, en este caso, del Banco Central Europeo. En cambio, la supervisión macroprudencial lo que vigila es la estabilidad financiera global de todo el sistema monetario europeo. ¿Qué va a vigilar? Va a vigilar, pues, por ejemplo, indicadores adelantados sobre riesgos futuros que puedan afectar al sistema financiero en su conjunto. Y va a contribuir a la identificación y mitigación, pues, de estos riesgos que puedan sobrevenirse en el futuro. Bien, vamos a movernos ahora a estudiar cuál ha sido la respuesta institucional a la crisis. En 1909, ¿vale? Fíjense que son casi dos años después del estallido de la burbuja en Estados Unidos, se publicó el informe de La Rosière. Y en él se establecían unas recomendaciones para mejorar el marco de estabilidad financiera a escala europea. Se propone la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que se conoce como JERS, como responsable de la supervisión macroprudencial, es decir, de esa supervisión de riesgos sistémicos a escala global, pero no a escala de las distintas entidades financieras. En el 2011 se crea el Consejo de Estabilidad Financiera, que tiene tres objetivos. Por una parte, la vigilancia de la solvencia de los emisores soberanos europeos, es decir, de esa deuda soberana. Por otra parte, el análisis de las dificultades de las entidades de crédito para conseguir financiación. Estaríamos ya casi un poco en la supervisión microprudencial. Y el seguimiento de las debilidades en la senda de crecimiento y generación del PIB de los Estados miembros. Fíjense que este tercer punto ya se escapa de lo que sería la normal asignación del BCE, que es la estabilidad de precios. Pues aquí pues sí que se fijan en otras cosas más allá de esa inflación, ¿no? Del control de la inflación. En el 2011, también pues del 2007 al 2011, pues van cuatro años, el Consejo Europeo crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MED, que es un organismo permanente de gestión de crisis y para prestar ayuda financiera en forma de préstamos a los países de la eurozona que lo soliciten. Es decir, era un mecanismo ad hoc. El coste de financiación de los países, sobre todo los países del sur y de Irlanda, había subido, pues lo habíamos visto en la crisis de deuda soberana del 2010, pues de sobremanera. Entonces estos países ya no podían encontrar la financiación requerida para sus inversiones, por lo tanto el Consejo Europeo decide crear un mecanismo alternativo al mercado para que se puedan seguir financiando y puedan seguir atendiendo sus pagos. ¿Cuál era la contraprestación para pedir este tipo de ayudas a los países que lo solicitaban? Era someterse a un estricto programa de ajuste bajo una supervisión triple encabezada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Es decir, que no era, digamos, una recepción de fondos y ya los devolveré, sino era una recepción de fondos con el compromiso, y también no solo el compromiso, sino también la supervisión de estos tres organismos internacionales para ajustar las finanzas de los países rescatados. Se propone, que no se ha hecho todavía, una unión bancaria, aunque aún no se ha consolidado, pero aún se está pensando en cómo hacer una unión bancaria. Una de las cosas que sí que se ha hecho, no está reflejada en el libro porque es nueva de ahora, es nueva de este año, es la supervisión microprudencial de las entidades más importantes, es decir, de las entidades sistémicas. Desde la semana pasada, el Banco Central Europeo es el encargado de la supervisión microprudencial de 15 de los mayores bancos españoles. Los otros que no están dentro de esta lista los sigue tutelando el Banco de España. Pero ahora, por ejemplo, Santander, el BBVA, la Caixa, los 15 bancos, luego les mostraré unas listas, están obligados a presentar sus cuentas, sus ratios, sus riesgos directamente al Banco Central Europeo, que es el que centraliza toda esta supervisión. Un poco para evitar casos de posible no independencia de los bancos nacionales de cada país, digamos, se aleja el supervisor del supervisado, ¿no? Pues ya no puede haber, digamos, ningún, o es menos probable un conflicto de intereses. Esto, como les digo, empezó a darse la semana pasada, era una cosa que ya estaba prevista desde hace tiempo. También en la Unión Bancaria se pretende la constitución de un fondo de garantía de depósitos. ¿Qué significa esto? Que significa que si un banco quiebra, los depósitos de la gente que tiene sus ahorros en esa entidad bancaria estarían garantizados no solo por el Banco Nacional de cada país, sino por un Fondo Único de Garantía de Depósitos a nivel europeo, es decir, supranacional. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues si el país, digamos, está en una quiebra técnica, esto, digamos, asegura a los habitantes de ese país que sus depósitos están asegurados más allá de la gestión o de la inoperancia de sus gobernantes. Se crea también la creación de un fondo de resolución bancaria para entidades con dificultades insuperables de supervivencia, es decir, bancos que están totalmente quebrados, pues pueden acudir a este fondo, para un fondo europeo, para de alguna manera poder gestionar o bien gestionar su quiebra o bien poder salir de ella. Bien, vamos a ver, aunque ya los hemos avanzado, alguno de ellos, cuáles son los fundamentos para la elaboración de la política monetaria en la eurozona. La política monetaria se puede distinguir en tres grandes objetivos, en tres grandes fundamentos, que serían la estabilidad macroeconómica, la disminución o digamos de alguna manera evitar recesiones, pero la más importante y la prioridad del Banco Central Europeo hasta el momento, aunque esto está también discutiéndose, hay voces en contra, la estabilidad de precios, que es la prioridad del Banco Central Europeo, que es el control de la inflación. Ya les he dicho antes, pues, que esto, digamos, a la larga se traduce también en una estabilidad del empleo. Cuando el Banco Central Europeo detecta que el PIB real está por debajo del PIB potencial, es decir, de lo que podría realmente alcanzar ese país dado su consumo y su nivel de inversión, el Banco Central Europeo adopta medidas expansivas. Bueno, el Banco Central Europeo, cualquier banco central, ¿no? No es esto característica única del Banco Central Europeo. Y estas medidas expansivas se constituyen en dos. Primero, el tipo de interés, es decir, reducir el tipo de interés si las empresas tienen unos tipos de interés. Bueno, empresas y familias, ¿no? Imagínense ustedes que ven un tipo de interés pues muy bajo, que los bancos no le dan casi nada por sus ahorros, pues a lo mejor decide invertir esos ahorros en una pequeña empresa o en la bolsa o en mecanismos alternativos que de alguna manera podamos esperar un rédito mayor por nuestro dinero. Y también facilita el acceso al crédito de las empresas. La segunda herramienta es la cantidad del dinero del sistema. Es decir, puede aumentar la base y la oferta monetaria, con lo cual eso se traduce, digamos, en una inflación de los precios, pero también en un estímulo de la economía. Son medidas complementarias a las de la política fiscal, que se estudiará en otro tema, pero tienen que saber que son medidas siempre más rápidas. Es decir, fíjense que la política fiscal es de año en año, es decir, hasta que no, es, por ejemplo, una política fiscal sería la reducción del IRPF, pero saben que eso pues se dará pues a partir de que tengamos que presentar la declaración de la renta. Con lo cual, digamos, siempre hay una demora bastante larga en la política fiscal. En cambio, la política monetaria es automática, ¿no? Es de alguna manera mucho más rápida, aunque puede ser, digamos, la política fiscal igual de efectiva, pero una de las ventajas es que la política monetaria es más rápida y sus efectos se notan. Como ya hemos dicho desde casi el principio del tema, la prioridad del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Para conseguir esta estabilidad de precios, el Banco Central Europeo hace dos tipos de análisis. Hace en primer lugar un análisis monetario, es decir, observa cómo está la inflación, le llegan los datos de Eurostat, le llegan los datos de los distintos países y mide el nivel de inflación dentro de la eurozona. Pero también hace un análisis del entorno. Es decir, aunque la prioridad sea la estabilidad de precios, para ver si los precios van a estar estables, también podemos ver indicadores avanzados de los precios. Por ejemplo, pues el crecimiento del PIB, el mercado de trabajo, los costes laborales unitarios, la utilización, la evolución del tipo de cambio, la balanza de pagos. Sabemos que todas ellas son indicadores avanzados de la inflación, ¿no? Pues si tengo medidas que el PIB está creciendo, pues también pues eso va a producir una inflación. Para ello, para definir la estabilidad de precios, sabemos que se va a utilizar una ecuación cuantitativa de esta forma, en el cual el crecimiento monetario, es decir, el agregado M3, va a ser igual a el crecimiento del PIB real más la inflación menos la velocidad de circulación, que es el ritmo en el que el público transfiere el dinero. Esa va a ser su ecuación de referencia. Eso simplemente es una tabla que les aparece en el tema para que recuerden cuál es el agregado M3, es el agregado más de todos los agregados monetarios, es el que más características tienen. Por ejemplo, sabemos que el M1 tan solo es el efectivo en circulación y los depósitos a vista, el M2 suma al M1 los depósitos a largo plazo y los depósitos disponibles hasta 3 meses, y el M3 suma todas las cesiones temporales, participación en fondos de mercado y valores en acciones. Decides el agregado monetario más amplio que existe y es en el cual, digamos, se fija el Banco Central Europeo para fijar su política monetaria, cosa que, por otra parte, pues tiene sentido. Esta tabla también la encontrarán en el tema y es interesante que la tengan en cuenta para el estudio del tema, sobre todo este punto. Es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos el objetivo primordial de estabilidad de precios y de dónde coge su información. Coge la información, como hemos visto, del análisis de las tendencias monetarias, básicamente esto es la inflación, y un análisis económico que hemos visto pues que era el PIB, el empleo, toda una serie de indicadores económicos que pueden contrastar o que pueden de alguna manera hacernos ver que nuestro análisis monetario pues estaba equivocado o seguía un ritmo previsto. Entonces, el Consejo del Gobierno del BCE va a adoptar las decisiones de política monetaria en función de estos dos tipos de análisis y, digamos, un análisis de los riesgos para la estabilidad de precios, que es su objetivo primordial, ¿no? Fíjense que no se tiene en cuenta ni el desempleo ni nada como objetivo, tan solo se tiene en cuenta el desempleo como el análisis económico de la coyuntura y cómo esto puede afectar al nivel de precios. Ahora que ya sabemos los objetivos de este Banco Central Europeo y cómo evalúa, digamos, estos objetivos, qué es lo que tiene en cuenta, veamos qué instrumentos utiliza el Banco Central Europeo para lograr estos objetivos. Son tres. La primera son operaciones de mercado abierto, es decir, directamente compra-venta. La segunda serían las facilidades permanentes a los bancos, y la tercera sería la reserva de mínimas obligatorias, es decir, cambiar las reservas mínimas, cambiar el dinero en efectivo que deben de tener los bancos en sus cajas. Es decir, piensen que si ahora obligamos a los bancos a tener el 60% de sus reservas, una barbaridad, en efectivo en los bancos, ¿qué hará? Pues se reducirá el nivel de crédito disponible para las familias y las empresas. ¿Qué son? Vamos a ver las tres. ¿Qué son las operaciones en el mercado abierto? Básicamente es inyectar o drenar la liquidez. Todo esto siempre se hace a través de los bancos, es decir, nunca el Banco Central Europeo hace operaciones de mercado abierto directamente pues, con familias o empresas, sino lo que hace es operaciones de financiación, por ejemplo, subastas semanales con un tipo de interés mínimo. Y este dinero es el dinero que presta a los bancos y que luego esto se traduce a las empresas y a las familias. Hace cuatro tipos de operaciones. Estas son, digamos, las dos más frecuentes. Operaciones de financiación a más largo plazo, que esto pues serían pues, subastas mensuales. Operaciones de ajuste, si necesita ajustar alguna diferencia entre las dos. Y operaciones estructurales, que serían pues necesidades de interés de una liquidez no coyuntural. Pues las palabras de Draghi, vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad de precios. Pues serían operaciones estructurales para inyectar o drenar liquidez. Aparte de estas operaciones, también podemos ver que tiene distintas operaciones, se las pueden consultar en el manual, pues serían operaciones temporales, operaciones simples, y luego ya pues productos más sofisticados como serían certificados de deuda, swaps de divisas o captación de depósitos a un plazo fijo, ¿no? De depósitos pero siempre de los bancos, ¿no? Nunca de particulares. ¿Qué son las facilidades permanentes? Las facilidades permanentes, pues serían, digamos, habría dos tipos de facilidades. La primera es la facilidad marginal del crédito, que son, pues a través de los bancos centrales y mediante esta facilidad marginal de crédito, las entidades de crédito, los bancos, pueden ajustar su situación particular de liquidez a un día disponiendo de activos de garantía. Es decir, lo que hace es facilitar que los bancos tengan liquidez. Un banco ve, pues por ejemplo, que se le está drenando la liquidez. ¿Por qué? Pues porque sus clientes están sacando el dinero en efectivo. Pues puede el Banco Central Europeo dar una facilidad de crédito a este banco para que disponga de más liquidez, siempre que disponga el banco de activos de garantía, que pueden ser, pues, hipotecas, pueden ser todos los activos del banco, las sucursales, para, digamos, de alguna manera asegurarse que el banco devolverá esa liquidez extra que necesita. También puede ofrecer, al contrario, no digamos sería un efecto contrario, que sería la facilidad de depósito, ¿no? Pues el banco tiene un exceso de liquidez, ¿vale? Es mala por exceso o por defecto, y entonces el exceso de liquidez también pues ofrece el Banco Central Europeo la facilidad de que el banco, aquel que esté acusado de un exceso de liquidez, pueda depositar ese dinero en el banco de intereses, en el Banco Central Europeo, a cambio pues de unos intereses. Y también puede tener como tercer punto de la facilidad permanente, pues unos tipos de interés predeterminados que se suelen anunciar mensualmente, ¿no? No son tipos de intereses que vayan fluctuando con el día, sino que se anuncian de manera mensual. Las reservas mínimas, pues esto ya lo hemos visto, es lo que se conoce como el coeficiente de caja, el coeficiente de reservas, y lo que dice es que las entidades de crédito pues tienen que disponer, ¿no? Pues tienen que disponer de manera líquida una media diaria no inferior al 1% de sus pasivos a corto, es decir, de las obligaciones que tienen a corto plazo, de los pasivos, tienen que disponer al menos del 1% de ellos en líquido. ¿Y esto qué son? ¿Estos qué son los pasivos a corto? Pues depósitos a vista, depósitos a menos de 2 años o disposiciones con preaviso. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los bancos tienen la necesidad de devolver los depósitos que han depositado sus clientes, se lo tiene que devolver en menos de 2 años o con un preaviso, pues tienen que poder satisfacer estas necesidades. Y por último, pues lo que hemos visto, el coeficiente de caja o de reservas. Aquí tienen una tabla resumen donde pueden ver todas las operaciones que realiza el banco. Por ejemplo, operaciones de política monetaria, operaciones de principales de financiación, operaciones de ajuste, operaciones estructurales, facilidades permanentes. Es una tabla resumen interesante para de alguna manera resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Aquí, en esta diapositiva, vamos a pasar rápidamente por ella, porque ya es un resumen de lo que hemos visto, de lo que serían las operaciones del mercado abierto, que serían pues de financiación a más largo plazo, de ajustes estructurales, facilidades permanentes, que serían las de crédito, depósito y reservas mínimas. Esta diapositiva sirve como resumen de todos los instrumentos que tiene el Banco Central Europeo para actuar en materia de política monetaria. Bien, los tipos de interés fija el Banco Central Europeo su tipo oficial y hace unas orientaciones básicas en cuanto a la política monetaria y mediante las subastas, ¿no? Pues mediante lo que desee subastar, el tipo de interés va a subir más o bajar. O sea, no es que el Banco Central Europeo diga el tipo de interés va a ser un 7, ¿no? Sino lo que hace es, mediante un proceso de subastas, él sabe que cuánto tiene que subastar para fijar el tipo de interés al punto que quiera. Aunque eso al final se traducirá pues a un 7, un 1, un 2. También fija el tipo de interés de lo que hemos visto de las facilidades de crédito, de la facilidad marginal de crédito y la facilidad del depósito. Fija también el tipo de interés del mercado intercambiario del euro al día, es decir, de cómo se prestan los bancos los dineros, y también fija el Euribor, que es el tipo de interés de referencia de la mayoría de las hipotecas. Si tenemos una hipoteca, pues ya conocemos lo que es el riesgo. Bien. Y por último, ¿cómo se ejecuta la política monetaria del Banco Central Europeo y de España? Pues bien, básicamente lo que se dice en esta diapositiva es que a partir de la integración de España en la política monetaria única, los tipos de interés pues pasan a referenciarse en base a la política monetaria común, ¿no? Antes las hipotecas, el tipo de referencial era un referencial español, ibérico, y ahora pues se sigue el Euribor. ¿Esto qué se produjo? Pues se produce un efecto sobre la inflación inmediato, ¿no? Pues de repente pasamos en España de tener unos tipos de interés pues próximos al 10%, a tener unos tipos de interés de el 2, 3, incluso el 1%. Por lo tanto, el efecto sobre la inflación fue inmediato y eso pues se extendió a otras variables económicas, fue como digamos, una explosión económica, ¿no? De repente las empresas tenían a su disposición un dinero muchísimo más barato del que habían estado acostumbrados a tener hasta ahora. ¿Qué se produce en el periodo 2000-2002? En cuanto a la política monetaria, ¿no? No estamos hablando de la crisis la hemos visto antes, sino en cuanto a la política monetaria. Pues en el 2000-2002 se produce una relajación de la política monetaria, es decir, una bajada drástica de los tipos de interés y se produjo un repunte inflacionista al entrar el euro, ¿no? Pues sabemos, al entrar el euro, pues luego pues también tenemos ese vago recuerdo de la peseta, pero todo, digamos, el efecto euro tuvo un efecto positivo sobre el nivel de precios, es decir, los precios subieron mucho. Y esto no produjo, digamos, una reacción del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, que obedece ciertas causas, sobre todo a países que en esta época, Alemania, estaba padeciendo, digamos, una crisis. Y entre el año 2000 y 2005, es decir, ya pasado este periodo, se produjo una política monetaria expansiva, manteniendo unos tipos de interés pues, que iban siempre a la baja. Lo que se tradujo en un espectacular incremento en la demanda del crédito, que pues ya vemos que hasta el 2007, hasta el crack, pues no se ve ni frenada. ¿Cómo se ha traducido la crisis sobre todo en España, ¿no? Pues ya lo hemos apuntado al principio del tema, y lo que más vamos a destacar de esta diapositiva es que el impacto sobre el sistema monetario, sobre el sistema financiero español, pues a corto plazo fue relativamente reducido. Pero ya veremos que a largo plazo, y pues se está extendiendo hasta ahora, pues sí que se han venido afectados, ¿no? Al principio pues parecía como si no hubiera crisis, como si no fuera a afectar a ninguna entidad bancaria en España, y luego pues bueno, los acontecimientos pues han negado este hecho. En el año 2008, un año después del inicio de la crisis, pues es cuando se empezaron, digamos, las principales tensiones financieras. Se intervino a Grecia, Irlanda y a Portugal, son países que se acogieron al sistema MEDE, por lo tanto, digamos, se pusieron en supervisión de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, como vimos. Y se estableció, digamos, unas medidas no convencionales, serían esas medidas, digamos, ad hoc o estructurales, ¿para qué? Para una provisión de liquidez y también una provisión de liquidez en divisas, acompañadas de un anuncio de compra. No se tradujo esto, simplemente un anuncio, el anuncio ya fue suficiente, un anuncio de compra de bonos en el mercado secundario para de alguna manera bajar esa crisis de deuda soberana, es decir, el Banco Central Europeo estaba tomando medidas que no eran con el objetivo de reducir la inflación, sino que iban un poco más allá de su objetivo fundacional. Ya hemos visto esto anteriormente, en la cronología de la crisis, aquí lo tienen un poco más detallados, pues en el año 2009 era la crisis de la prima de riesgo, que era la diferencia entre el tipo de interés que ofrecía el bono soberano español y el alemán. En el año 2011, pues continuaron esas medidas no convencionales, y en el año 2012 se establece un pacto presupuestario para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de la eurozona, sobre todo en la coordinación de estos dos tipos de políticas, la política monetaria y la política fiscal. Y vemos que durante todo este periodo y hasta hoy, pues el Banco Central Europeo ha abierto nuevas ventanas de liquidez mediante préstamos de hasta 3 años con los tipos de referencia fijados. Es decir, el Banco Central Europeo, en resumen, ha estado tomando toda una serie de medidas para intentar de alguna manera que se parara la falta de liquidez en el sistema. ¿Qué ha sucedido en España? Pues lo que es más o menos de todo conocido, si tenemos la sana costumbre de leer la prensa y sobre todo la prensa salmón, la prensa económica. Fue ya, digamos, hasta en principios del 2013, hoy ya casi nadie habla de la prima de riesgo, pero sí que se mantuvo desde el año 2008 hasta el 2013, pues la crisis de la deuda soberana. Sabemos que el Banco de España ha intervenido a varias instituciones y ha sustituido a sus administradores, que pues ahora están en procesos judiciales, y también fomentó la fusión entre entidades pequeñas un poco para alcanzar volumen. Y en el 2009 se crea el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es un mecanismo, digamos, para salvaguardar, intervenir aquellas instituciones que no tenían una viabilidad financiera. Y lo que les pongo en rojo no está dentro del manual, porque sucedió, como les digo, hace una semana y media, y es la cronología de los stress test, es decir, de ese test a la banca española. El primer stress test no consiguió disipar las dudas, aunque toda la banca pasó. ¿Esto qué significa? Pues significa que no se estaban tomando las referencias adecuadas. El segundo stress test se aplicó a casi toda la banca española y pues ya vimos que pues casi una cuarta parte pues sí que requería más capital. El 64% no requería, pero había un porcentaje significativo que sí que iba a requerir capital, y es cuando se pidió el rescate bancario de 40.000 millones de euros en junio del 2012, cosa que aún se está devolviendo. Es decir, los bancos y cajas que habían en el 2010 pasado sin ningún problema, de repente necesitaban 40.000 millones de euros, pues casi una cuarta parte del PIB. Y se produjo, digamos, un ajuste interno. En el 2014, como ya se ve, dos años después del segundo stress test, tan solo un banco, que lo tienen aquí, no ha superado una de las fases, las demás fases sí. Se lo pongo aquí, en esta diapositiva. Digo, esta diapositiva no está en el manual, no es objeto de estudio, pero sí que es interesante ver las distintas umbrales que propone el Banco Central Europeo, y vemos que, por ejemplo, pues todos los bancos pasan aquí, excepto el último. Hay algunos que pasan por los pelos, pero para el escenario 2016 pues se plantea que todos los bancos pasan, es decir, que esta inyección del FROB pues de alguna manera ha sido positiva y se ha conseguido de alguna manera tranquilizar y regularizar el sistema. Y como vemos, esto no es afortunadamente para España, y desafortunadamente para otros bancos europeos, pues ha habido bastantes bancos que sí que han necesitado un capital adicional del Banco Central Europeo. En concreto creo que son 25, es decir, son los 25 bancos que han suspendido los test de estrés del Banco Central. Bien, y con esta diapositiva ya acabamos, que es la creación del Sareb. El Sareb es como lo que se ha conocido coloquialmente como el banco malo, que lo que ha hecho ha sido reunir en una misma entidad todos aquellos activos inmobiliarios que son de dudoso cobro, o digamos que se han devaluado sobremanera. Es decir, ha quitado estos activos del balance de los bancos y lo ha unido en un banco público, y pues realmente pues tampoco se sabe muy bien, no hay una política clara para decidir qué es lo que se hará en el futuro. Bien, con esto acabamos la exposición del tema. Si tienen alguna duda, pues la pueden plantear. Bien, pues nada, les emplazo a la siguiente clase, y espero que hayan entendido y que estudien bien este tema.